Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Señoras, señores, tengan ustedes muchísimas gracias. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias. Ya veo acercarse allí a Gillespie y, oh sorpresa, a Patricio Bartón, que lo hacíamos en cama. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Bartón? ¿Cómo se siente?
Buenas noches, primero. Hola, amigos, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Ante todo, buenas tardes, sí.
Buenas tardes, feliz Día de la Patria, sí, aunque está terminando la jornada.
Sí, sí, muy bien.
Y, mire, la verdad me levanté de la cama, ¿le voy a ser sincero?
Sí. Sí.
Yo no estaré en las mejores condiciones de salud.
Sí. No,
pero alertado, por mensajes de oyentes que me llegaron a mis redes sociales, en el Twitter y en el Instagram,
sí,
me dijeron que anoche se han despachado contra mí mis propios compañeros.
No. Es una falsedad eso.
Claro. Pero
no fue la gente para inventar.
Los oyentes quieren que haya una grieta en el programa.
Claro.
No sé por qué.
Una fake news le hicieron. Mire, una que fake news.
Los mensajes de los oyentes eran unánimes,
No, unánimes.
Sí, bueno. Ah, no.
Me parece que eso proviene del ala dura.
Bueno, no sé.
Sí, porque acá entre los oyentes hay halcones y hay pichones.
Y las palomas.
Ah, palomas, me olvidé.
Sí, porque dije, bueno, la verdad voy a ir. No puedo creer las cosas que me están contando. Que
hayan, no, hayan sido te quédese dichas. Tranquilo que en cuanto se da vuelta, nosotros estallamos en elogios.
Que se han metido con mi nudismo.
De ninguna manera.
No nos hemos metido en absoluto, pero, con nada.
Pero ¿cómo? Si es algo que respetamos desde el primer día.
Lo respetamos, pero convenga usted con nosotros que el nudismo es una forma de pensar que está convidando a que uno se meta.
Bueno, no sé, señor, porque de envidia será. Porque sí. Yo abrazo a la naturaleza y al naturalismo. Y ya les he dicho, si fuera por mí, si tuviera tiempo, iría a abrazar a los bosques árbol por árbol.
Árbol por, sin dejar ninguno. Es que, claro. ¿Cómo es? ¿Naturismo, naturalismo o, como me gusta más, nudismo? Porque confundir a un naturalista, por ejemplo, como Charles Darwin, sí, con un tipo que está en cuero, es un poco peligroso. Sí, dice sí, el tipo ahí, con el trasero al aire en una playa. Yo soy naturalista.
Sí.
No, tal, porque... tal como lo era Darwin.
Sí, ahí está, ahí veo la tortuga de Galápagos.
Claro.
Es verdad que el naturalista es un profesional, puede ser biólogo, puede ser algo así, entomólogo, de la naturaleza. Pero uno puede ser nudista sin ser naturista o naturalista. ¿Vio? Que hay nudistas...
¿cómo es que o sea, se puede ser nudista sin necesidad de coleccionar de mariposas.
Exactamente. Pero estamos los nudistas como nosotros, que...
sí,
¿por qué estamos con esta careta? ¿Por qué estamos con esta careta de la ropa? ¿Por qué andamos con esta, con esta careta de que es la ropa? Ah. Entonces, si nos diéramos la mano,
sí, desnudos como vinimos. Disculpe si no le doy la mano, no.
Bueno, ¿a usted vino en traje a este mundo?
No, pero me parece que la ropa agrega singularidad. Cada uno tiene su onda, y si estuviéramos desnudos seríamos todos iguales.
Es que no somos, crea, todos iguales.
De todos modos, yo le digo, como diseñador de moda,
¿usted
si
diseñador
estuviéramos
de moda?
Todos desnudos, me fundiría.
Bueno, puede trabajar de otra cosa, nosotros lo vamos a recibir.
Puede trabajar de otra cosa, es una respuesta.
Pero escúcheme, si el ser humano tuviera que vivir desnudo, ya la naturaleza lo hubiera dotado de un montón de cosas que el ser humano no tiene. De repente,
claro, un
oso.
Por ejemplo, pelos, como los osos. ¿Por qué se cree que el oso polar está desnudo? ¿Porque tiene calor? No, señor. Porque tiene pelos, tiene tantos pelos y tanta grasa que no tiene frío. Si yo tuviera los pelos y la grasa de un oso polar, otro gallo me cantara.
Está bien, pero justo usted está citando una especie que es una especie mutante, que los osos polares es una especie mal adaptada. Darwin diría, este no tiene mucho futuro, y se está viendo.
No, sí, es una especie que hace de cuenta que se extinguió.
Y sí, está en problemas.
Ya, los osos que todavía viven ya están extinguidos.
Pero escúcheme...
Tienen esa idea de que están extinguidos.
Bueno, no sé si tienen la idea, pero el oso quedó blanco. Ya no puede volver con los osos pardos al bosque. Se quedó
es canoso, allá. No blanco.
Bueno, no sé qué es.
Pero mitad del susto.
Lo mete en un bosque, lo ven todos al oso polar. No aguanta.
Claro.
Se tiene que quedar allá.
Sí, está mal hecho. Tenemos que...
No se ató. Es mutante. Es un mutante de...
Bueno, llámele como quiera, pero lo hicieron mal. Le sobra aquí, le falta allá, digo.
La creación es sabia, igual.
Bueno.
Bueno, pero he visto que con esto veo que han pisado el palito.
¿En qué sentido?
No, discúlpeme, fue sin querer.
No, señor, han pisado el palito y veo que es cierto lo que dijeron los oyentes que me alertaron.
Pero por favor, que ya,
sobre
que,
una conspiración que la verdad...
Escúcheme, que traigan la cinta testigo de la radio. Que
ahí la está, cinta, que traiga la cinta, a la Cintia testigo.
Bueno, yo lo voy a hablar con las autoridades en otro momento, lo veremos.
Bueno, yo tengo aquí un informe que me han proporcionado nuestros directivos más calificados, que es para vendedores en general, ¿no? Tanto sea el humilde pregonero de la calle que vende pasteles, como el que vende acciones de importantes empresas internacionales.
Bueno.
¿Cómo mejorar tus habilidades de venta, oh joven vendedor que escuchas este programa? Y los tenemos por número, son como 2.000.
Es muy útil este informe, ¿eh? Porque
sí, sí.
Los vendedores modernos no tienen vocación de ser vendedores. Están ahí vendiendo porque no pero no están convencidos, no saben las
cosas. A mí me gusta el verdadero vendedor.
Claro.
El que es vendedor de corazón.
Sí, pero señor.
El que dice, por ahora estoy trabajando aquí como los que son mozos, ¿vio? Y entonces te atienden y enseguida te aclaran que en realidad están preparando la tesis para recibirse de médico. No.
Y bueno, está bien, porque
para mí el mozo que me gusta que me atienda es uno que me aclara que no es médico.
No, bueno, sí, está bien, pero
no
a veces...
No vaya a creer que yo soy médico, soy mozo. ¿Soy mozo? ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Doctor?
El mozo es mozo... Y hace su trabajo, pero no vende un servicio.
No, sí, ya lo sé. Estoy hablando ahora de otra cosa, del querer ser otra cosa que lo que uno es.
Claro.
Claro, pero escúcheme, yo quería ser, mi primer trabajo fue vender una cobertura de odontología.
Sí, también usted vende cada cosa.
Y me hacían ir...
Seguro que el tipo ese que se hizo millonario vendiendo empanadas en Miami... No lo hubiera logrado si hubiera puesto a vender coberturas odontológicas.
Bueno, a mí me tocó ir casa por casa y
como
yo no tenía
un seguro para las dentaduras.
Como una prepaga de odontología.
Una prepaga del dentista, claro.
Que encima
las prepagas tienen incluido.
Bueno, pero cuando yo lo hacía era una novedad. Y tenía que ir casa por casa y yo sabía además que era pésima la cobertura.
Sí,
claro, no te cubrían nada, a vos se te caía un diente y no te garpaban.
Y tenía que ir a vender y era tal, mi ánimo era tan bajo.
No debe haber vendido ninguna cobertura.
Ayer hablábamos de eso.
No, señor, que realmente yo quería hacer otra cosa. Yo no les aclaraba, digo, mire, estoy haciendo esto porque preciso un mango, pero yo estoy estudiando, estoy haciendo otra cosa.
En realidad, entonces, sí, me gustaría ser piloto de Fórmula 1.
Claro, yo iba, pero ¿sabes qué? Me recibían bien porque debía ser tan baja mi ánimo.
Y se me compraban por lástima.
Sí, que me encontré con gente a la
incluso que... gente que le daba la plata y le decía, no, déjela la cobertura.
Sí. Le digo que sí, casi. Les agradezco tantos años después... les agradezco a gente que me tocó el barrio de Versalles, me había tocado aquella zona.
Es la mejor gente.
Así que les mando un abrazo enorme.
Y en Ruiz de los Llanos, por ejemplo. La calle Yrigoyen. Bueno, señores, dice, el primer consejo. El deseo de compra se aviva cuando el vendedor se muestra simpático y agradable.
Sí, señor. Sí. Claro que sí.
Claro. Usted cuando el vendedor es agradable, se le viene el deseo. El deseo de comprar.
Y sí, porque si ya el vendedor es desagradable de entrada, encima le va a comprar. Si el tipo es mal llevado, por ejemplo.
Bueno, depende del producto que venda. Si usted necesita imperiosamente lo que este hombre está vendiendo... Por más desagradable que fuere, usted lo compra.
Hay productos que se venden solos, señor.
Que se venden solos, sí. Y hay gustos que merecen palos.
Y bueno, sí.
Y así, podríamos hacer un programa con el refranero, que sería un vendedor de refranes en este caso. Bien, segundo, el vendedor debe ser organizado. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
Sí, señor, no puede haber...
Un vendedor que no sabe dónde tiene los panchos.
Claro.
Y tiene el pan de los panchos lo tiene adentro de una cacerola con agua hirviendo y las salchichas en una bolsa.
No, claro, eso es un problema.
Ese vendedor está condenado al fracaso, tal como el oso polar.
Sí, señor.
El buen vendedor, queridos amigos que escuchan este programa, debe llevar una agenda donde anota todo con precisión. Nombres, direcciones, malas palabras,
No, no.
¿Qué sé yo? No sé qué puede anotar ahí. No, y por ejemplo, yo vendo cubanitos.
Sí.
Y entonces anoto.
¿Y qué pone?
El nombre de cada uno que me compra el cubanito, lo anoto y ya tengo lo que llamo mi cartera de clientes.
Bueno, sí, pero lo tiene, bueno, el cubanito es raro porque muchas veces el cliente del cubanito es en la calle. ¿Dónde lo vende?
Lo vendo en la calle, ¿dónde quiere que lo venda?
No, por eso le digo, no lo vuelve a ver. Yo,
claro, yo, un tipo...
He comprado... Sí,
y paso siempre por el mismo lugar, lo vuelvo a ver.
Bueno, si va por
si
el mismo lugar...
Si él me da el teléfono, puedo lanzar mi pregón por teléfono, lo llamo...
Le manda un WhatsApp.
Cuando el tipo atiende, dice hola, y yo le digo, Juanitos, y este...
No, por teléfono no le va a decir, Juanito.
Y nada más.
Bueno, ahora se usa mucho comprar, como dijo acá Gillespie, comprar por WhatsApp, le pasan bueno, la lista de productos.
Claro, claro. Yo, por ejemplo, compré varias veces comida a una rotisería, acá en Monte Grande, y resulté ser tan buen cliente que hoy por hoy me mandan todos los días un aviso con la comida del día.
Y claro, vive de usted, ¿por qué no cocina de una vez por todas?
Claro.
Me dicen hoy canelones, al otro día hoy pollo.
Y pero ayer también había canelones.
Bueno.
¿Y quién me asegura a mí que los canelones de hoy no son los de ayer?
Bueno, no importa. Como sea, usted va a sacar ventaja igual, olvídese.
Bueno. Organice una lista de personas a visitar y zonifíquelas. Qué linda la palabra zonificar.
Claro,
a vos te tengo zonificado.
Claro, como contó Barton, por ejemplo, Versalles. Ahí está
claro.
Toda la clientela. Otro día va para otro lado.
Claro, para no ir siempre la misma manzana.
Claro.
Aunque puede ser que los distintos vendedores tengan su área de influencia tal como los ladrones. Porque bueno, el vendedor ambulante, por ejemplo, es muy territorial.
Sí, señor, claro, claro.
Yo he visto vendedores ambulantes orinando en las avenidas, sí, y en las
no
calles
marca.
Para marcar el territorio.
No lo marcan así. Ahora, por supuesto que usted se tiene que poner de acuerdo, porque si un vendedor ambulante, por ejemplo de cubanitos, domina una zona, usted no puede caer con un producto que compita con el cubanito, por ejemplo, churros.
Churros, me lo sacó de la boca.
Sí.
No, yo no le saqué nada, señor.
Claro.
No puede ofrecer un producto que compite, porque la gente no compra cubanito y churro. Elige uno
es
u otro.
Es una cosa u otra. Lo mismo podrían terciar las bolas de fraile, si me permite la expresión.
Señor. Y hoy día patrio los pastelitos.
Sí.
Ah, los pasteles también, sí. Ahora, el cubanito tiene un pregón mejor que todos los otros.
Porque es más simple, sí.
Juanito es más elaborado. En cambio, pasteles es más melancólico.
Pero, sí, pero churro sí va bien.
Churro camina así. Churro.
Churro.
Churro. Conviene agregarle una P al final.
Claro, churro.
Churro.
Va a romper el micrófono. Escúcheme. Acá por mi barrio pasa el churrero.
Sí.
Que en verano es heladero.
¿Cómo se denomina el vendedor de churros? ¿Churrero está bien?
Y yo le digo churrero.
Claro.
Se llama Leonardo, el tipo.
Leonardo el churrero.
Sí, Leonardo el churrero.
Ah, ya lo conoce con nombre y todo.
Sí, sí, lo conozco.
Leonardo al churrón se llama.
pero en su pregón además viene con un... toca una cosa, con un pito, un silbato.
Sí, señor, claro.
Entonces se anuncia.
Claro, y dice churros, le agrega la P y después toca pito.
Sí.
Igual el manicero antes tenía una corneta.
Mire, qué vos...
¡Manicero! Tocaba con él.
Mire usted.
Claro, como cada uno tiene un sonido.
Es como un cuerno que tiene, y solo los maniceros. Ajá. Por ejemplo, si yo grito, ¡Juanito!
No,
hay algo que anda mal ahí.
Claro, no puede ser eso.
Hablando del manicero, ¿Cómo era? Espera que le toco. No, no me sale.
Sí, sí, está cerca, es así.
Maní. Y así, ¿no?
Ahora no hay, no hay, no se ven maniceros por la calle.
No, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay? Arianita, no te vayas a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Bueno, más consejos.
A ver,
conviértase en una persona elegante para distinguirse de otros, pero sin ser excéntrico.
Claro, no se puede.
Para vender churros, por ejemplo.
Sí.
Sin embargo, claro, a mí me parece que algunos vendedores tienen que atenerse al uniforme.
Bueno, sí.
El heladero, por ejemplo. No imagina un heladero vestido con un traje negro.
No, tiene que ser claro. Traje.
Tiene que estar con un saco de verano, como si fuera un farmacéutico, digamos, blanco.
Sí, sí, bien clarito.
Blanco. Pero
antiguamente había vendedores, por ejemplo, de libros. Pasaba por mi casa, sí. Vendían libros y venían bien vestidos los tipos.
Sí, eso sí, los vendedores de libros. Cada uno tenía un vendedor de libros, sí, sí. Y yo tenía uno que me vendía, y tengo sus libros todavía, colecciones así.
Señor, enciclopedias.
Enciclopedias, todas esas cosas, mucho. Sí, sí. Y cada tanto caía, ¿viste?
Sí, sí, es verdad.
Caía cuando tenía alguna cosa nueva y vos ya eras cliente del tipo y te los vendía.
Lo que traía era el catálogo, le dejaba porque...
Claro, claro. Pero eso sí, iban bien vestidos. Sí. Lo mismo que el tipo de una sastrería.
Sí, tiene que estar bien vestido.
Tiene que estar bien vestido, no va a ir
no va a estar
con una remera y los pantalones agujereados.
Ahora, el
salvo que ahí vendan... En esa casa de comercio vendan remeras y pantalones agujereados.
Sí,
son más caros que los trajes, por supuesto.
Desde luego. Ahora, el vendedor de libros es una figura que fue muchas veces tomada por el humor y por lugares por la televisión. ¿Se acuerda cuando había programas de humor con sketch?
Sí.
El vendedor de libros era un personaje, creo que de los uruguayos.
Sí.
Ajá. ¿Cómo se llama?
Hiperhumor. Telecataplum.
Telecataplum, sí. O Upumorpo.
Los Monty Python tienen muchos sketches con vendedores de libros.
Claro.
Yo no he visto ninguno. Mire, he visto televisión durante 50 años y nunca he visto un sketch sobre vendedores de libros.
Sí, mire, búsquelos.
No. Están en cambio, las películas pornográficas, sí.
Ah, mire lo que son las vidas diferentes. Yo nunca vi un vendedor de libros en las películas.
Bueno,
¿cómo? Es clásica la historia. Tocan el timbre, es el vendedor de libros, y la mujer lo atiende, y medio desnuda.
Sí, pero...
Y él le va mostrando los libros que tiene, y bueno, finalmente tiran los libros y proceden a amarse ahí.
Pero el vendedor de la película pornográfica es un proveedor de servicios físicos, más como el plomero, como el...
Sí, en general es el tipo que limpia la pileta.
Claro.
O el que trae la pizza, tiene razón.
O el jardinero. Sí,
en realidad nunca he visto ningún vendedor de libros en ninguna parte, solamente en la realidad. Ni siquiera hay una novela sobre vendedores de libros.
Debe haber.
¿Lee el vendedor de libros los libros que vende?
No, parece que leía...
Y respuesta es que sí, que los lee, y que en realidad el promedio de lectura de libros, quiero decir, generalmente el que vende los libros los lee y no el que los compra.
Claro, sí puede ser. Ahora, el vendedor ambulante que vendía libros, como dice Guille, muchas enciclopedias, eran libros para tener, no es que uno lo va a leer todo.
Era libros para tener, no para leer.
Lujosos.
Que son los que uno no lee.
encuadernados, claro, de tapadura.
Claro, la enciclopedia Bompiani, por ejemplo. Nunca vi una cosa más tentadora en mi vida. ¿Usted la conoce?
No, no era no. Lindo.
Bueno, la Bompiani es, eran creo que 12 tomos.
Por ahí ah, ¿qué son los negros con dorado? Con...
Sí, 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 después le voy a mostrar uno.
Sí, creo que sí.
Y están todos los libros del mundo glosados. Diga que ahora apareció Internet.
Claro.
Claro.
Entonces uno buscaba libros y estaban, algunos tomos estaban por autor.
Ah, qué bueno.
Y otros por título. Estaban todos los libros del mundo.
Es interesante igual esa, como objeto también, ¿no?
Sí. Es interesante como objeto y también para enterarse de libros que uno ni siquiera sabe que existen.
Claro, claro.
Está muy bien eso. Yo la he usado mucho esa. Sí, sí, para ver, incluso hay libros que yo conocí en la Bompiani que después me interesaron tanto que los compré.
Claro.
Y los leí enteros, ¿no? Sí, sí.
De esos libros curiosos, hay uno que también tiene miles y miles de páginas, es una edición viejísima que tengo, pero es un libro muy divertido, que se llama algo así como Diccionario de Ideas Asociadas.
Sí, de ideas afines.
No son sinónimos.
No, son ideas afines, lo tengo ese, sí.
Ese es hermoso ese libro.
Es un libro hermoso, sí, uno de los libros más lindos que existen, sí.
Yo tengo una edición como del año 40 y pico.
Sí, anda hace mucho por ahí, sí, eso sí.
Se ve que fue muy popular en algún momento y después...
Bueno, discúlpeme, no me distraiga.
Bueno, quería vender los libros.
Usted como vendedor de libros, no trate de que me desnude porque no lo voy a hacer.
No, está bien, señor.
Bueno, no haga ostentación de conocimientos como vendedor. Por ejemplo, usted vende pizza.
Sí.
Y viene un tipo, y una de mozzarella como Fanaro, dice. Y usted le dice, la distancia entre la Tierra y la Luna es de 300.000 kilómetros.
No.
La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Bueno, está bien, pero...
Me parece que se refiere a conocimientos del rubro que usted está vendiendo.
Claro.
Que demasiado aburrido, abundando en detalles de lo que está
vendiendo. Claro, de lo que le va a vender.
Hay productos, como decíamos, como la pizza, que se vende sola, no necesita ningún vendedor.
Sí, claro, pero auto, por ejemplo.
Bueno, el auto, algunos dicen que... Venden autos, tipos que
bueno,
son...
Bueno, el otro
pero
día...
Pero bueno, uno necesita que el tipo sepa algo del auto que le va a vender.
Ah, sí, sí, claro.
Por ejemplo, ¿dónde está la bocina? Le dice usted. Y mire, ese tipo dice, qué sé yo, no sé, yo estoy acá. En realidad me estoy por recibir de médico. Sí. No, a mí me gusta el vendedor y dice, aquí está la bocina. Y la toca.
El otro día entré a un local para comprar una radio portátil que finalmente compré.
Lo felicito.
Y yo sabía más que el vendedor. Primero sacó la radio de la caja y la prendía.
Era una radio.
La prendía y la radio no andaba y le digo, hay que ponerle las pilas seguro. Bueno, efectivamente.
Mire. Tenemos también este modelo.
Sí. Esa parece antigua, ¿eh?
Es muy antigua, sí.
Una radio. Ah, mira,
a ver, a ver si anda.
La radio que pone.
A ver. Bueno, está un poquito... Hay que sintonizarla bien, ¿no?
Bueno, eso me pasó con el vendedor. Exactamente eso. Y yo...
¿Qué está? Está poniendo la 750, ¿cuál está?
Sí.
Para todos igual, para el trabajador y el dueño del canal, para mi prima nieto y la radio vecinal.
¡Yes!
¡Vamos!
Bueno, esta radio tiene vecinal, onda corta, onda larga y mala onda.
Onda vaga.
Usted sabe que no, la radio no sintonizaba ninguna emisora. Y el tipo se empezó a desesperar. Y yo mismo le dije, no te hagas problema, le digo, porque...
Que me voy.
No, me la compré igual yo.
¡Ah! Usted es claro, como Angulo Pascual.
Estaba empecinado.
Se la compro igual.
Le digo, no te hagas problema porque no debes sintonizar porque acá el local tiene mucha interferencia, debe andar igual, me la compro.
Claro, sáquele, hay que sacarla afuera para que ande. Sí.
Igual la radio es un objeto tan sencillo, sí, con la antena, la tecnología es tan sencilla hoy por hoy, que va a andar seguro, sea cualquier radio que compre.
Sí, pues, sí, menos la mía, yo tengo un equipo aquí que compré, carísimo, si quiere le digo la marca.
No sé.
Si lo pagué un Potosí, no hay una cosa que ande. Y todos los que llegan dicen, che, qué bueno este equipo, es buenísimo.
Sí.
Bueno, pero para ahí le falta antena para la radio, ese es el problema.
Bueno, después, entonces, no haga ostentación de conocimientos, ni de desconocimiento, como el tipo que le vendió la radio a, claro, a Gillespie. Claro. Después, no hable mal de la competencia, no hable mal de nadie. No hable mal de las mujeres, por ejemplo, como hay un tango que se llama así.
No, sí, claro.
Pasa mucho con los vendedores de las agencias de auto, que representan
una marca. Que dice usted que cómo va a comprar un auto de esa marca. Dice que usted, por ejemplo, lo deja estacionado una semana y cuando lo va a arrancar no tiene batería. Dice.
Claro. No, ¿sabe con qué? Con las bonificaciones compiten los vendedores de auto. Le dice...
Y sabe, le voy a decir otra cosa. Si usted sale a la ruta, hace tanto ruido que no puede conversar. Usted se va a Rosario con dos amigos, tres amigos, o con su novia, y no puede hablar.
No se escucha.
No, se escucha nada más que el ruido del auto y el ruido que hace contra el camino. Especialmente Rosario, que está hecho de papel de lija. El camino a Rosario. Y no puede hablar.
La ruta 9.
Pero eso, los autos que fabrican la competencia. Este que le estoy vendiendo yo, es el Marmota 1500.
Ah, mire, qué bien.
Bueno, es un auto que, mire, observe. Bueno, en este momento se me rompió la manija de la puerta.
Ah, bueno.
Pero le iba a mostrar el interior.
Que ya no lo es.
Pues sí, ya no lo ves.
Lo miro por la ventanilla al interior.
Claro, sí, la ventanilla tiene algún problema, déjela, no la abra. Bueno
lo llevo igual entonces.
Pero usted compra cualquier cosa.
Sí, sí, usted... es el comprador perfecto.
No, yo le puedo bonificar, si usted compra este auto.
Sí.
Que es un auto de alta gama, un auto caro.
Sí, sí. Sí, justamente, señor. El alta gama 1500.
Bueno, si usted lo lleva ahora, lo paga al contado, hoy es su día de suerte, porque le puedo bonificar las alfombras de goma del interior.
Sí. Bueno, puedo hacer... la puede usar para el baño también.
Le puedo hacer un 14% de descuento en las alfombras de goma.
Pero escúcheme,
qué suerte que tenemos, Pero qué suerte.
Comprar un auto al contado hoy, tengo que traer un camión de caudales de plata.
Bueno, por eso le digo, pero es esta oferta tentadora que usted tiene hoy.
Con tarjeta, ¿qué tarjeta tiene?
Sí.
Tarjeta Yomecar tengo yo.
Sí, Yomecar, bueno, la puede hacer en cuotas. Con un interés.
Sí, pero tengo un límite muy estrecho de Yomecar.
Sí, ¿cuánto tiene de límite de crédito?
Y tengo 2.500 pesos.
Ah, bueno, no, claro.
De límite y cuotas me permite tomar solamente en una cuota.
Claro, no.
Está. Es un desastre, por favor.
Pero si no, nosotros le damos un crédito con una tasa nominal anual del 5.000%.
Sí.
Sí. Ah, bueno.
Ese, más que tasa, es una palangana.
Pero el auto lo tiene en la mano, ¿eh?
¿Cómo lo voy a tener en la mano el auto, señor? Yo me quiero meter dentro.
Sí, bueno, pero, digo, ya lo va a tener en su poder y después lo va pagando. Bueno, lo pagarán después, no sé, sus hijos, sus nietos.
Sí, lo terminan de pagar.
Sí, bueno.
A un amigo mío se lo retiraron el auto.
¿Por qué?
Y me dijo, mire que con los autos puede pasar lo mismo que con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos.
Ah, bueno, eso es un problema.
Le dan un crédito, le dan el auto y a las dos cuadras vienen y se lo quitan.
Tan poco tiempo le duró.
Sí, tolerancia cero, señor. Sí. Se llama nuestra agencia.
No, está bien, yo pensé que era un crédito blando que le iban a dar.
¿Cómo es el crédito blando? Aquí está, aquí damos crédito blando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo en le la va? Casa Armando.
Ah, mire, justo...
voy a hablar mal de la competencia, que son lo de enfrente.
Sí, vengo de ahí.
Sí. ¿De dónde? ¿De Arturo?
Vengo de Arturo, del crédito Arturo.
Sí, son créditos duros.
Sí, son créditos duros. Y bueno, entonces me dijeron que acá dan créditos blandos, que ese, pues son flexibles, ¿no? Que se pueden pagar.
Se puede, si usted no quiere pagar una cuota, no la paga.
No, claro, la paga, no. Esto es, sí, sí. El sistema, no pago nada. Pero es solo para empresarios eso.
No, bueno, bueno, señor, pero...
Sí, sí. No, no, no te pagué, se llama.
No, pero tengo entendido que, por ejemplo, se tienen un tiempo de gracia, ¿no?
Sí, sí, al principio te hace gracia, pero después te da ganas de matarlo.
No, no, señor. Yo puedo esperar 6 meses, la primera cuota viene a los 6 meses de retirada.
Sí,
de
la y la segunda a los 6 meses y 2 días. Y así. Bueno, ponga especial cuidado, señor vendedor, en la primera impresión. Su porte, su sonrisa, su entusiasmo, su manera de caminar. Ah, sí, yo lo primero que miro es cómo camina el vendedor. Pero lo que me pregunto es, ¿dónde va el vendedor? El vendedor generalmente está instalado en un lugar.
Está quieto, si camina es raro, ¿no?
Es raro que camine, salvo que usted le pida una cosa que esté al fondo del local. Como en la farmacia, algunos farmacéuticos cuando están de turno caminan un promedio de 8.5 kilómetros por noche.
Claro, y además porque a veces no le piden todo junto, entonces el tipo vuelve.
Claro, el tipo vuelve del raid que acaba de mandarse y dice, ¡ah, y un mejoral! El tipo va de vuelta. Bueno, pero eso de la primera impresión, ¿Qué pasa con la segunda impresión? ¿Y cuándo puede decirse que se produce la segunda impresión?
No, es que si no es buena la primera impresión, no hay segunda. Porque claro, ya el tipo no le, el cliente no le compra. Y...
Pero en todo caso quiero saber cuánto dura la primera impresión, porque uno puede sostener cierta actitud durante determinado tiempo, pero al cabo de 3 minutos ya no salen de adentro.
Sí, sí,
de forma imposible de controlar la miseria, la mezquindad.
Sí, escúcheme, por ejemplo, los vendedores de las boutiques de ropa.
¿Qué tal?
Si usted le empieza, se pone en el probador usted y le empieza a pedir otro talle, otro color, otra prenda, otro talle.
Sí, claro, el tipo entra y sale como Pancho por su casa.
Sí, el tipo ya se empieza a impacientar. Y ya no le gusta tanto.
Pero sí, si la primera impresión fue satisfactoria, usted preguntaba por el límite, ¿cuándo empieza la segunda?
Sí.
Creo que empieza cuando se consuma la venta. Una vez que está consumada la venta, empieza la segunda impresión, olvídese.
Claro, sí. Usted ya le pagó. Dice, bueno, sí, tómensela.
Claro, ya está.
Es el tipo que voy a atender a esta vieja, ¿no? Bueno, sigamos... Más adelante, por favor, gracias. Apretón de manos. Constituye un gesto de bienvenida, pero cuidado, es la persona a quien vamos a visitar la que debe tendernos la mano. Así que nada que usted le tira de la mano, ahí no.
No,
bueno,
no,
eso no importa nada. Un buen vendedor debe hacerse respetar. Sí, señor, por eso conviene ir calzado.
Pero, ¿cómo calzado?
Calzado, digo, armado.
No, no, señor.
Usted, para hacerse respetar.
Pero no, porque respetar. A veces...
A mí no me vas a venir a llevar por delante, compadrito.
Claro, a veces sí, sí, parece que el cliente le está tomando el pelo.
Claro.
Ahí hay que pararle el carro, con mucha educación.
Claro, cuando un cliente, como decía antes el señor, empieza a hacerse mostrar toda la mercadería. ¿Y esto qué es? ¿Y cuánto claro vale? ¿Cómo funciona? ¿Y esto...? No, este no me gusta. A ver, tienen otro color, tienen otro talle, qué sé yo.
Claro.
Entonces ahí el vendedor saca el bufoso, Y le dice, ¿vas a comprar o no vas a comprar? Evite palabras negras.
¿Cómo negras?
¿Y cómo son? Sí, eso, esto es discriminatorio para personas como yo. Dice, le vengo a vender. No, cómpreme. Eso no.
Como de pedidos.
¿Y qué le digo entonces?
No, porque usted ofrece, usted, el vendedor, no pide, ofrece.
Sí.
Tiene que pasar por ahí. Los vendedores, que lo más difícil de vender, por ejemplo, son servicios o intangibles como los tiempos compartidos. Entonces usted dice...
Claro, ¿qué demonio es un tiempo compartido? ¿Quién va a pagar por eso?
Tiene que explicar todo lo que tiene.
Claro.
Digo, mire, yo le vendo este tiempo compartido.
A mí viene un tipo y me dice, le vengo a vender un tiempo compartido.
Sí.
Y le digo, estoy justamente en eso. Así no, que no. No lo puedo atender.
No, este tiempo compartido es especial. Es un tiempo compartido en Santa Teresita, temporada baja, que usted lo puede, es flexible.
Ahora, temporada baja en Santa Teresita.
Sí, es más económico, ¿no?
Claro.
Más económico. ¿Compartido con quién, perdón?
Y con otra gente que está en otro, se van turnando, es como
claro,
que compran.
¿Y dónde están los otros?
Y los otros vienen después que usted se va. Cuando deja el departamento, viene el otro dueño.
Y encuentra la cama calentita.
Bueno, se llama así, el servicio de cama caliente. Se denomina.
Eso.
El tema es que se tienen que poner todos de acuerdo a ver cuándo van de vacaciones.
Sí, cuando usted va, yo voy y vengo, le dice el tipo. Utilice... O ensaye diariamente la sonrisa frente al espejo. Hasta que le salga franca.
Sí, claro. Cada vez menos franca sale, porque si practica.
Claro, porque ya es ensayada.
Sí, es raro.
Pero yo me ensayo mucho caras de carnero degollado, ¿vio? Como las que pone Rolón cuando canta Naranjo en Flor.
Romántica, sí. La cara romántica. Enamorada.
Claro, entonces pongo esas las ensayo en el espejo. Y después cuando voy a ver una mena o algo, doy vuelta los ojos para arriba y le digo, cosas hermosas, le digo, tus ojos, dos luceros.
No, son, el verbo.
No, pero yo, así, tus ojos, dos puntos, dos luceros.
Bueno,
tus cejas,
bueno. Sí.
Arco de sortija.
Mire qué bien, bueno.
Tus
bueno.
labios, sí. Ruiz.
¿Va a seguir así con todo el cuerpo?
Sí.
Es un poco...
Pero tiene que ser con los ojos dados vuelta para arriba, como me ensayo yo en el espejo. El buen humor es importante,
claro,
pero dejemos que el cliente tome la iniciativa.
Sí, usted no puede arrancar con chistes.
Claro, empiece con chistes. Resulta que había un paisano... que tenía ganas de ir al baño. Bueno, no. Después, encuentre detalles en el cliente que merezcan la felicitación sincera.
Claro.
Que lo felicito por el bigote que tiene. Ponele.
Sí, a veces a uno lo felicitan por cosas que dice, bueno, si me felicita por esto es que no debe haber ninguna, nada a la vista, mejor.
Bueno, pero no, claro, ejemplo, como cuando llaman al programa, nos felicitan por los discos que ponemos.
Bueno.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, si es una persona, el cliente es muy elegante, o una señora muy elegante, pero qué fantástica que ha venido vestida.
No,
sí, pero cuidado porque eso... Eso hoy en día no está muy bien visto.
No, eso es cancelado.
A las damas no les gusta que la empiecen a elogiar así. Bueno, ¿cómo se ha venido hoy?
No. Usted no tiene por qué opinar de la ropa. Es un educado.
Pero bueno, se lo digo a un hombre, a un cliente varón.
Menos también con ese tono humorístico. Por ejemplo, si viene un tipo con un traje a cuadro y usted le dice, ¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo.
No. Usted no puede hacer ninguna
consideración. O vienen con un bebé.
Sí.
Y usted le dice, Había sido feo el peludo con azúcar.
Por favor.
No lo van a contratar para vender nada, sí.
Yo a este por negocio eso. No vengo más. A este negocio...
Le estamos dando no. pauta para que usted conserve su empleo o mejore.
Quiero que lo sepan y que lo escuchen todos los clientes. Yo acá sí. no vengo más, porque cada vez que vengo parece que me están cargando a mí.
¿Pero cómo lo vamos a estar cargando?
¿Cómo lo vamos a estar cargando, señor?
Con ese saquito color caqui, bombón.
Claro.
Siempre tienen comentarios para hacerme.
No. Hay para hombres de esos pullovers.
Yo acá bueno, no vengo más.
Más consejos, últimos. Pídale consejo al cliente. Y se va a sentir importante.
Claro.
Pero no se me ocurre un ejemplo.
Pero no, le hace creer que tomó la decisión el cliente. Le hace creer eso, pero usted lo empuja a la decisión. Es muy manipulador el vendedor. Tiene que
pero bueno, aquí es el vendedor el que dice, no, pídale bueno, consejo al cliente.
Pero por
dice, mire, mi mujer me engaña, ¿qué puedo hacer? Le dice el cliente. Bueno, dice el cliente, deme... una docena de calzoncillos. Bien. Sea cortés, muéstrese generoso en la alabanza. Una sí, chacarera.
La alabanza.
La alabanza. Bueno. Consiga la alabanza. Le dice al cliente lo mismo que acabamos de hacer.
Sí.
Lo elogian. Pero claro. Lo que hay que tratar es que el cliente no piense que lo están cargando, como recién el señor.
No, ¿sabe, pero
¿sabe? Una cosa que queda muy bien es cuando el cliente elige entre 3 o 4 opciones, cualquiera sea la que elija, que el vendedor diga, muy bien elegido.
Muy bien. Muy
lo
bien.
Felicito, claro que sí.
Que un hombre de buen gusto como usted iba a elegir sí. Traje cruzado el violetita.
Claro, lo felicita, sí, eso claro. Está muy bien.
Sí. No hablemos de nosotros mismos. Porque dice el vendedor, eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Sí. Eso lo hacen los psicoanalistas muchas veces, ¿no?
Claro. No lo pueden hacer.
¿Cómo? ¿No lo hacen? Sí.
No.
Le dicen, usted le cuento, bien, me pasó esto, el otro... Eso no es nada, no sabe lo que me pasó a mí. Rolón hace eso.
¿Cómo va a decir eso?
Sí, Rolón siempre está contando, eso no es nada.
No, eso no es nada.
Así se llama un libro, uno de los sí. libros que va a sacar. Dice, eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Utilice una grabadora para perfeccionar su voz.
Claro.
Claro, por ejemplo, Juanito... Eso tiene que...
Grabarlo y escucharlo.
Grabarlo e ir mejorando. Porque al principio a mí no me salía así. Yo decía, cubanitos.
No,
sí,
no.
Yuhu. No. Y todo decía que era muy... Le faltaba potencia, le faltaba... energía al pregón. Bueno, júntese con colegas exitosos... con otros vendedores, y aprenda de ellos. El hombre claro. es lo que quiere, es lo que quiere ser. Defina sus metas y luche por alcanzarlo. ¿Quién escribió esta cosa?
Está muy bien.
¿Qué va a estar bien? ¿Quién le dijo que el hombre es lo que quiere ser?
Que tenga un objetivo.
Sí, para vendedor, sí, señores. Los expertos escriben esto.
Sí, pero yo no soy lo que quería ser.
Bueno, no.
Mira que me rompí todo, pero no. Yo quería ser motociclista y me caigo.
Bueno, tendrías que haber practicado porque es algo que...
Y practiqué, pero no me sale. Algunos nacen para motociclista. Yo me caigo. Me caigo y me levanto.
No, señor. Mire, a todos sí. nos está esperando el destino agazapado.
Sí.
Qué buena a todos. Frase.
Sí, señor. Bueno. Una actitud mental positiva y conozca de antemano el nombre de su cliente. porque es la palabra más bonita que él puede escuchar. Nómbrelo varias veces durante la presentación, digamos.
El nombre...
Pase por acá, Mamerto. sí, sí. ¿Quiere sentarse, Mamerto? Ahí está.
¿Es el nombre o el apellido? El nombre o el
apellido. Bueno, depende. Sí. Si usted lo conoce por el nombre, como en este caso.
Pero lo dice mucho.
O si lo conoce por el apellido, entre por acá, Pietracupa.
Don Pietracupa. Es algo que usa mucho, fíjese, los políticos con los periodistas cuando.
Claro. Advierta usted, Mamerto.
Claro. No, y tal como dice, bueno, sí, por supuesto, Marcelo, yo estoy de acuerdo.
No, Mamerto.
Por supuesto, Mamerto, es como usted dice. Y entonces continúa. Y ya se lo ganó, ya sé.
Vino fulano y me nombró por mi nombre, mirá vos.
Ya está, no le va a preguntar nada, olvídese.
Bueno, últimos consejos, por favor. El cliente compra porque lo motivan, ofreciéndole seguridad, comodidad, beneficio, novedad y garantía. Mire, este valero tiene seguridad, porque viene con un piolín extra, viene con dos piolines.
Bueno,
quiere decir que si usted se le rompe un piolín del valero, ¿cuál era el problema clásico del valero? Se le corta el piolín y usted se encaja la bocha en la cabeza.
Sí.
Así que le damos seguridad, comodidad. Mire, el palo de este valero viene con espuma de goma.
Sí, es acolchado.
Para que usted lo agarre con confianza. Después, beneficio.
Sí.
Le estamos haciendo un descuento del 1% en el valero. Novedad. Es novedad.
Ahí está sonado.
Sí.
No, porque este valero cada vez que usted emboca, se enciende una lamparita que tiene.
Sí, sí.
Y tiene un contador automático que le va contando la que usted emboca. Uno, dos, tres y garantía. Viene con una garantía de 2 horas.
De aburrimiento.
De aburrimiento. Bien. Cualquier edad es buena para triunfar en las ventas.
Sí, es verdad.
La pereza camina tan despacio que pronto la pobreza la alcanza. ¿Qué le dije yo?
Sí, señor.
¿Y por qué razón es pobre uno? Por perezoso. Bien. Ya sabía, ya lo veía venir este informe yo. Por perezoso.
Y
en
que
cambio...
Sí. Es que hay vendedores que están esperando que el cliente compre solo, directamente, que están ahí...
No, señor, ya está. La mejor manera de ganar una discusión es evitándola, dice. O sea que no hay que discutir con el cliente. Bueno, pero hay clientes que son discutidores, ¿eh?
Sí, van a pelearse. Muchos entran solo para pelear con alguien.
Sí, ya para pelear. ¿Y cuánto que te cuesta este traje de porquería?
No, bueno, no. Así es difícil la relación, ¿eh?
¿Cuáles vendedores son los más melifluos? Así, demasiado obsequiosos.
A ver.
A mí me parece que todo lo de servicios que decía tienen que ser así, sobreactuados en eso.
¿Sí?
Sí.
Sí, a mí me parecía cuando era chico que los de las tiendas para damas.
Sí, puede ser. Estaba pensando.
Pero me parecía cuando era chico, ahora no.
Que sí, y ya no hay más, además.
No hay más de esos vendedores de la vieja escuela. ¿Qué va a llevar la señorita? ¿Usted como vendedor trata de che a las personas?
Y depende de lo que venda.
Ah, depende de lo que venda.
Sí, depende de lo que venda.
Sí, sí. Si es algo para jóvenes, por ejemplo, funda para celular. ¿Cómo andás?
Claro.
Bien. ¿Qué tal? Quisiera una funda para este celular.
¿Para ese?
No, para este.
Tengo una con la cara de Mickey, por ejemplo. ¿Te gusta?
¿Tiene todos los personajes de Disney o solamente Mickey?
No, tengo la de Mickey y después tengo del Kun Agüero, la cara.
Ah, ¿el Kun Agüero es un personaje de Disney? Yo pensé que era él así.
Y después lo que te puedo dar de regalo, si compras la funda, es el vidrio templado.
¿El qué?
Vidrio templado.
Bueno, no sé lo que es, pero si me lo regalás, regálamelo. No voy a comprar nada, pero regálamelo.
El vidrio templado es para poner en la pantalla, es en forma adhesiva, se pone en la pantalla para que no se raye.
Perdón, yo vengo, discúlpame, flaco. Sí, estuve esta mañana, compré esta funda que me vendiste, es una porquería, o sea, ya se me rompió.
¿Pero cuál es?
Yo que pensaba comprar 2000 fundas.
No, saqué el celular.
Tengo una fundación.
No, pero... Sí.
Yo compré, iba a regalar 2000 fundas.
Compré acá la funda de con el escudo de Platense. Mirá cómo se me rompió esto. ¿A vos te parece?
Esto
es una vergüenza.
No, pero esto se te cayó al piso.
No se me cayó, flaco. ¿Qué se me cayó al piso? Esto tiene que aguantar. Y además la funda se supone que tiene que aguantar si se me cae al piso.
Esto tiene un golpe. Y mirá cómo está el vidrio templado. Está todo rajado.
Esto, por ahí, soy el dueño. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Usted no solo no es que se le cayó al piso. Cuando se cae al piso, aguanta. Usted lo tiró contra el piso.
No, señor, no.
Vamos. Además, me parece que no lo compró acá.
Sí que lo compré acá. Me atendió este muchacho, que un mal educado, además, el muchacho.
Pero qué raro, porque acá no...
El cliente tiene la razón siempre, flaco. Pero... Así que, dame la plata, bonificámelo y me tenés que regalar un celular. ¿Alguna atención tenés que tener?
¿Qué atención?
Te pongo una denuncia a la Defensoría...
¿En dónde me lo vas a poner?
Pongo en la Defensoría del Consumidor.
No te dimos ni factura. No tenés nada para quejarte.
Claro, tenés que traer la factura.
Ya se hace el compadrito el pibe. Hasta hace un rato era amable.
¿Venden facturas?
No, señora. Está diciendo...
Ay, porque escuché que recién estaban comprando facturas. Y me dio antojo.
No, este es un negocio de delincuentes.
Deme o churros, por lo menos.
No, escúcheme, vidrio templado tenemos.
¿Pero qué quiere que me voy a comprar a comer un vidrio templado? ¿Quién se cree que soy yo?
Es una vergüenza, señor, cómo atienden en este lugar y las fundas de porquería que venden.
Recuerde que la alegría es contagiosa. Esfuércese por ser amable y afectuoso. Bueno, y sus ventas se multiplicarán. Cultive su voz, cante canciones, vocalice, atienda cantando.
Bueno, no sé si tanto le piden, ¿no?
Que desea. Bueno, ¿le parece que demos paso a nuestros oyentes?
Muy bien. Sí, por favor.
Para ver qué opina sobre vendedores, vendedor ambulante, vendedor de seguros.
Sí, creo que estos son mensajes sobre otros temas porque han llegado antes. Nos llegan a través de las redes, por La Venganza Radio y también en el WhatsApp de los oyentes.
Bueno, vamos a leerlos rápido porque parece que venimos muy muy atrasados.
Diga, es 6585-5580, ahí lo pueden...
Dale.
Pueden escribir.
Marcelo Fabián Méndez dice, hace poco un oyente le pedía que hablara de los lápices japoneses. ¿Se acuerda? Muy polémico fue ese mensaje.
Sí, claro.
Bueno... Pero dice que existen, y no tan lejos, en Colonia, Uruguay, está el Museo de los Lápices, en el que el dueño exhibe una colección de lápices que comenzó a reunir desde los 8 años y tiene lápices japoneses, justamente. Saludos desde Salto, Uruguay.
Chiquito, interesante.
Sí. Un museo, perdón, ¿no? Con todo respeto al museo, por ahí es maravilloso.
Se llama Granja Arena y el dueño se llama Arena.
Bueno, señora Arena, yo tengo cosas que junto desde antes de los 8 años. Bueno, y no hago museo.
Bueno, pero esto es todo lo de lápices.
¿Cómo empezó el Museo de Luján?
¿Qué? ¿Juntando porquería?
Juntando cosas desde los 7 años.
Bueno, lápices de todo el mundo, señores, claro. De todas las formas.
La de todo el mundo puede ser. Bueno. Pero bueno, vamos a conocerlo, el lugar.
Hola, soy Anixa desde Cuba. ¿Han hecho algún programa sobre los diferentes acentos del idioma español en América?
Aquí, mire...
No hemos hecho, pero sería interesante. Lo que pasa es que es difícil decirlo bien, hay que conocerlo. Casi hay que hacer un actor para imitar distintos acentos. Pues yo he conocido gente, chico, que imitaba a los cubanos de esa manera y se creía que hablaba como los cubanos, pero a lo mejor no. Bien. Y lo que viene es un mensaje que está pegado y dice: siempre pensé que el autor de Cómo ganar amigos, Dale Carnegie, estaba emparentado con el millonario Andrew, pero recién fui a revisar y no. Ah. Parece que aquel se cambió el apellido al momento de la muerte de este.
¿De cuál?
No sé. Para que la gente, pero se lo cambió al revés, es decir, el de Cómo ganar amigos no se llamaba Carnegie, sino Carnegie.
Sí.
Bueno, no sé, para que la gente lo vinculara con el millonario y así darle credibilidad a su obra de autoayuda. ¿Usted leyó el libro ese?
Yo no.
Ya me parecía. Bueno, esto lo dice Laura de Uruguay. Dale.
Aquí, mire, dice: soy Silvana de La Plata. Me gustaría saber por qué Gillespie dejó psicología, dejó la carrera. ¿Por qué dejó psicología?
La dejé por una cuestión muy sencilla, porque no me gustaba la parte clínica de la carrera, es decir, los pacientes.
Claro, claro. A Rolón le pasa igual.
Me gustaba todo lo teórico, pero en las primeras experiencias que hicimos en un neuropsiquiátrico, me agarró uno de punto el primer día que fui y que me decía: Barbita, ¿a dónde va Barbita? Barbita. Y la pasé tan mal que dije, yo no lo voy a poder soportar.
Yo dejé la física cuántica por eso.
¿Pero qué le decían?
Morocho. Bueno, acá Luca de Berazategui.
Perdón, que el mensaje no terminó ahí, porque Silvana además le pregunta: Dolina, ajá, si tuviera que elegir, está con las carreras, entre letras o historia, ¿cuál elegiría?
Letras.
Sí, claro.
Bueno, Luca de Berazategui pregunta: ¿cuál libro le recomendaría a un lector novato? Bueno, UPA.
Claro.
Claro, para que aprenda a leer primero.
No tanto.
Ah, no tanto.
No tan novato.
Lea cualquiera.
Nos escribe Denise de Temperley y nos corrige, Dolina. Ayer hablamos de la ceremonia de las ligas en los casamientos.
Sí.
Es al revés. Es el novio quien va retirando varias ligas de la novia y se las va colocando a las invitadas solteras. Así es el...
Yo nunca vi eso, disculpe, ¿eh? Sí. No vi ni eso, ni vendedores de libros como protagonista de películas pornográficas.
No. Tiene que salir más. Eso se ve mucho. Ahora no, me imagino que eso es algo cancelado. No,
claro. Porque aparte...
¿Qué se cree que soy un objeto sexual?
Claro. Ya está cancelado, bastante cancelado el matrimonio.
Todo lo que era interesante se ha ido cancelando. Dale.
Bueno, Leandro...
Estamos aquí con mi compañera Laura. Dice: yo lo veía jugar al fútbol en la cancha de Corrientes y Río Bamba, dice Leonardo de Villaluro. Sí. Íbamos. En un tiempito no muy... prolongado, jugamos en esa cancha, sí. Dale.
Lula de Neuquén dice: ay, Molina, cómo me gusta cuando pronuncia mal las palabras.
¿Cómo que pronuncia mal las palabras?
Le gusta cuando pronuncia mal.
Yo pronuncio todo con exactitud.
Sí, señor.
¿Qué más?
Nos escribe Lucas, dice, es la primera vez que les escribo. Me veo obligado a hacerlo al escuchar un programa en el cual Dolina habla de la historia de Robert Houdini, o Houdin.
Sí.
Dice, agradezco muchísimo que se hable de la reina de las artes en los medios de nuestro país con ese respeto y entusiasmo. Gracias por mostrar un mundo que no es tan conocido por el común de las personas, la historia de la magia.
La magia, claro.
Muy bien.
Lo que pasa es que nosotros estamos muy vinculados a la magia porque uno de los integrantes honorarios de este programa, como es Piedrahíta,
sí,
es uno de los mejores magos del mundo, ¿no? Entonces,
sí,
él nos enseñó muchos trucos que no los queremos revelar.
Claro.
Muchísimos. Nosotros, si quisiéramos ahora mismo, podríamos hacer desaparecer un ave.
Sí, con una escopeta.
Claro, bueno, pero no los podemos revelar los trucos. Pero sí, además, a todos nosotros nos gusta mucho la magia. Creo que es una de las pocas esperanzas que nos queda. El truco de magia, el engañar uno su propia percepción para que los sufrimientos que tenemos, los sufrimientos más íntimos especialmente, se conviertan en otra cosa, ¿no? En eso consiste el psicoanálisis.
Bueno, no sé, es un poco forzado. Pero sí, en la magia, a mí lo que me parece atractivo es el cultivo del asombro. De esa...
El asombro de casero, sí.
Sí. De esa sensación.
Está muy bien, sí, claro. Bueno, ¿qué más?
Pablo Paredes Cortés, desde Chile, nos escribe y dice, les deseo a Argentina de todo corazón la copa. Basta,
bueno,
ya.
No digamos nada.
Dice, se la merecen.
Bueno.
Bueno, dale.
Jean-Pierre, el panadero de San Bautista, Uruguay, le pide al trío el rifle de Gilligan o la isla del hombre.
No, señor. Muy mal.
¿A qué le desean pronta mejoría a usted?
Bueno.
Sí. Sí, lo extrañan.
Pero
incluso
si
esta noche.
Una noche, ya dije que me tuve que levantar por las barbaridades que hablaban en mi ausencia.
Pero por favor.
Tuvo que levantarse de la cama, sí.
No me puedo ausentar ni una noche, mire.
Bueno.
Mire, aquí Thomas O'Neill, desde Shangri-La.
¿En Montevideo?
No lo sé.
Sí, claro, Shangri-La. Yo iba mucho a ese balneario.
Bueno, pide, mire, todos los temas que pide para el trío sin nombre. Bonanza, Ruta 66, Hawái 5-0. Bueno, muy bien.
Pero son todas series del tiempo de la inundación. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, lo último dice Facundo, que está en Berlín, dice, el símbolo de la paz al que se refería Gillespie, no sé a qué hace referencia, representa la pata de la paloma de la paz a la que se refería Dolina. No sé si...
Sí, exacto. O sea,
no representa la pata de la paloma. ¿Cómo?
Puede ser la pisada de la paloma.
Ese tiene cuatro picos.
Tiene tres picos arriba y uno abajo.
Ah, ya sé de qué habla, del símbolo.
El símbolo de la paz, que se usaba, lo que usaban en los festivales de Woodstock y de la época.
Piero, el Club de las Buenas Ondas, señor, usaba el símbolo de la paz.
Sí. Bueno, ahí está Liz de Costa Rica, un último mensaje, ¿eh? Acá todas se casan de blanco. Las que van con el velo tapando la cara se supone que son vírgenes. Claro. Bueno. Las que van con el velo para atrás no lo son,
sí,
pero actualmente casi nadie se complica y todas van a cara descubierta.
Muy bien.
Bueno. Sí. Bueno, miren, estamos muy excedidos en el tiempo.
Sí, sí. Una pausa, por lo que más quiero.
Sí. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que estamos haciendo el programa cada uno desde su casa y que nos pueden escribir a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hoy contaremos la reacción de algunas de las enamoradas de Napoleón ante su muerte. ¿Quién lo lloró más?
Bueno.
Bueno, si empezamos por las mujeres, por las esposas de Napoleón, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. Y María Luisa no lo lloró porque no lo quería más. Y ya se había puesto de novia con el general austríaco Neipperg. Ahora, entre las amantes, tal vez estaba María Walewska, es la primera que se nombra aquí, también murió antes. Ya se había casado con otro. En realidad, si yo no recuerdo mal, María Walewska estaba casada con otro cuando conoció a Napoleón, que casualmente se llamaba Walewska. Me parece a mí, ¿eh? Y un poco le encargaron que sedujera a Napoleón para conseguir ventajas políticas para Polonia, cuya existencia como país estaba en entredicho, ¿no? Estaba en peligro. Uh-huh. Entonces la mandaron a María, que para mí estaba casada con otro señor, pero yo toco de oído si puedo cometer errores. Y era muy tímida María Walewska, y según parece se desmayó.
Ah.
Cuando quedó a solas con Napoleón y Napoleón le dijo algo, la charla empezó a ponerse picante, se desmayó. Algunos dicen que se desmayó para sobrellevar mejor la situación. Vio que hay situaciones que uno sobrelleva mejor desmayado.
Sí.
Y después sí lo quiso mucho María Walewska. Vamos a ver qué pasó con otras. Aquí está Mademoiselle Georges, que fue una de las tantas actrices que amó Bonaparte. Y él la echó cuando se coronó emperador, para cuidar las formas, dijo.
Ajá.
Dijo, che, dice, me nombraron emperador, así que tomátela.
Pero estaba mal visto.
Viste cómo es esto, le dijo. Estaba y ella, mal... ofendida, se puso de novia con otro emperador. Nada de terminar la relación con un emperador y ponerse de novia con un poligrillo, no. Sin embargo, así sucede muchas veces, como sabemos, algunos poligrillos, que hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Bueno, el caso es que Mademoiselle se puso de novia con Alejandro de Rusia, nada menos, que no solo era emperador, que allá hay pocos, sino que era muy enemigo de Napoleón. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, volvió a recibirla Mademoiselle Georges y volvieron a amarse. Cuando Napoleón cayó en el sentido de que fue destituido, porque hay un sentido más familiar, que es, por ejemplo,
vino de
cayó Dorio.
Sí, claro.
No quiere decir que fue destituido, lo cual tampoco sería muy extraño, sino que vino Dorio.
Claro.
Justo a la hora de morfar.
Ni sí. Tampoco se refiere al tropiezo, a alguien que cae porque...
No. Se refiere a alguien que ha sido destituido. Bueno. El caso es que cuando Napoleón fue destituido, esta chica, Mademoiselle Georges, solicitó el honor de seguirlo en el destierro. Los sí. Ingleses, que lo tenían cautivo, le negaron ese permiso. Y la muchacha fue a representar dramas, no olvidemos que era actriz, a Bélgica, donde conoció a un polemista, Carlos Harel, que se convirtió en su amante, Harel, ¿no? Cuando una conoce a un polemista, enseguida el polemista se convierte en su amante. Había amado al emperador y se fue con otro tipo, ¿no? Un tipo que era medio sucio, tan sucio que vivía en una buhardilla infecta y tenía un chancho en la buhardilla.
Sí.
Y Alejandro Dumas dijo algo acerca de él. Era amigo de Harel Dumas. Y parece que Harel andaba siempre muy sucio. Y un día le dijo a Alejandro Dumas: querido, sí, Alejandro, yo amo tanto a mi chancho que duermo con él. Y Dumas respondió: acabo de ver a vuestro cerdo que me ha dicho exactamente las mismas palabras. Bueno, con este tipo andaba Mademoiselle George. Murió a los 78 años en 1867. Tenía una tienda de paraguas, aunque no en Cherburgo. Y esa lo seguía queriendo y lo lloró. Lo lloró, parece que incluso medio se desmayó cuando supo la noticia. Sí, sí. Pero no, María Varesca se desmayó cuando Napoleón quiso propasarse. Pero Mademoiselle George se desmayó cuando se enteró de la muerte de Napoleón. Bueno. Parece que justo estaba el chancho ahí, porque andaba con Harel. Bueno, cuenta Federico Masón que hasta en sus últimos días, sin mostrar en su cara, seguimos hablando de Mademoiselle George, ¿no? Ni en su porte a la triunfadora de antaño, vamos, cuando ya estaba muy vieja, cuando alguien hablaba de Napoleón o cuando ella nombraba a Napoleón, le temblaba la voz y se emocionaba y le caía alguna lágrima. Otra amante, por ejemplo, Pauline Fourré. Esta fue en Egipto. Una amante muy importante. Era muy jovencita y era la mujer también del, creo que era teniente o capitán Fourré, que era miembro del ejército de Napoleón. Y Napoleón, para seducir a Pauline, lo mandó a Fourré en una misión. Estaban en Egipto, instalados, claro, ahí. Y lo mandó a Fourré a que se fuera a París otra vez, qué sé yo, en un viaje. Y entonces sedujo a la mina. Los ingleses se enteraron. Y secuestraron a Fourré, lo metieron en un barco y se lo largaron en Egipto, a Napoleón. Para que se armara lío.
Sí, claro.
Nada más que para jorobarlo. Y lo lograron, se armó un escándalo, imagínense. Bueno, después ella fue amante durante muchos años de Napoleón. Bueno, ella sufrió mucho cuando murió Napoleón, pero debió ocultar sus lágrimas porque en 1821 Pauline era vendedora de maderas caras y cada tanto viajaba a Brasil y se había corrido la bola de que ella estaba preparando la fuga de Napoleón desde Brasil y entonces no podía ponerse a llorar mucho porque las sospechas iban a arreciar. Así que se hizo lautaria, no dijo nada. La duquesa de Abrán, en sus memorias, dice que en realidad la venta de maderas caras por parte de Pauline Fourré ocultaban justamente, era una tapadera para que Pauline viajara a América y organizara la fuga de Napoleón. El rumor de que estaba en Santa Elena, usted sabe que es una isla, está en el medio del océano.
Sí.
Así que mejor, para fugarse, mejor tener apoyo desde el lado de América que desde el lado de Europa. Bueno, el caso es que Pauline no solo no pudo llorar a Napoleón, sino que tuvo que hacer una declaración pública afirmando que Napoleón la había abandonado y que era la última persona a quien ella ayudaría a escapar. Que nunca se sabrá si decía la verdad. Pero lo que sí se sabe es que cuando se enteró de la muerte de Napoleón, se encerró en su casa. Y nadie la vio salir por varias semanas. Bien. Citemos por último a la primera novia importante de Napoleón, Désirée Clary, que fue la que ayudó a Napoleón en el triunfo del 18 de Brumario, ¿no? Désirée tenía una hermana, no sí. Me acuerdo cómo se llamaba, pero andaba la hermana con el hermano de Napoleón, con uno de los hermanos, creo que con José, sí, con José, el que después fue rey de España. Y entonces andaban los dos, hermana y hermano. Después, José se peleó y Napoleón también. Pero se le había pasado por la cabeza incluso casarse a Napoleón con Désirée Clary hasta que apareció Josefina.
Ajá.
Y Désirée se casó con un soldado francés, Bernadotte, que odiaba a Napoleón, le tenía mucha bronca. Pero, sin embargo, Napoleón lo nombró rey de Suecia. Se convirtió en rey. Sustituyó a Carlos XIII de Suecia. Y esa dinastía, la de la familia Bernadotte, es la que hoy mismo reina en Suecia. Así que Désirée fue reina de Suecia. Bueno, ¿lo lloró o no lo lloró? Las malas lenguas decían que en realidad ya estaba enamorada del duque de Richelieu. Esa es otra historia. Désirée, no sé si lo lloró o no lo lloró. No lo sé, ¿qué quiere que diga?
Bueno, está bien.
Para mí, no. Algunos dicen que ella lo seguía queriendo, pero el marido era muy celoso, entonces se abstenía de hacer cualquier declaración a favor de Napoleón, su novio, su antiguo novio. Josefina,
sí.
En realidad no lo lloró porque se murió antes, pero ¿sabe qué? Cuando se murió, su última palabra fue el nombre de Napoleón. Es decir, murió con el nombre de Napoleón en su boca. Es raro todo esto, ¿no? Pero hay un pensamiento perezoso, inconducente, si usted quiere, pero que todos tenemos en algún momento. Y saber qué dirán nuestras amantes, nuestras novias, nuestras cuasi-novias, nuestras vicenovias, allí cuando nos reventemos la boca se le haga a un lado, ¿no? Así que yo voy a hacer una cosa, Gillespie.
Sí.
Algún día le voy a entregar una lista de alguna de mis amantes para que, llegado el caso que yo me llegue a morir, Dios no lo permita, usted se encargue de verificar o de hacer una especie... verificar los resultados de un PRODE que yo voy a hacer.
A ver quién lo llora y quién no.
Claro, voy a hacer un PRODE con las que van a llorar, las que no van a llorar, incluso las que no se van a enterar, que son desde luego la mayoría. Se lo voy a entregar a usted y usted dirá, ¿tenía razón el finado o no le pegó ni una? Así que hágame acordar,
bueno.
Porque podría olvidarme yo e incurrir en el... en el error de morirme y dejarlo a usted sin la posibilidad de hacer esa interesante comprobación. Interesante no para usted, desde luego, pero sí para mí. Mí que ahora estoy vivo.
Sí, bueno.
Así que, después, bueno. Entran todas las mujeres que han sido mis amantes.
Te digo que ya circulan listas apócrifas.
No, pero de todo modo, No hace falta tener muy buena memoria para acordarse de las mujeres que me han amado. Incluso hasta hace falta un poco de imaginación más que de memoria.
Por favor.
Entonces, usted hace lo siguiente. Va a golpear la puerta, sí. Fíjese si salen llorando, si tienen la radio a todo lo que da, y salen con paso de murga, si están con otro tipo.
Sí.
Si están con otro tipo, bueno, no importa, porque si yo ya me morí, no van a estar conmigo. Pero uno cree que es titular hasta después de muerto, ¿vio?
Sí, señor.
Bien. Y, bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A todas las chicas que han amado a Napoleón y se entristecieron por su muerte. Y a Josefina, que a pesar de haber muerto antes, como hemos dicho, nombró a Napoleón en el momento de su muerte, ¿no? Pobre Josefina, que le fue muchas veces infiel a Napoleón, lo traicionó de mil maneras, pero lo quería. A veces la persona que más nos quiso no es la que más fiel nos ha sido. Algunas personas son fieles por convicciones propias o por comodidad y no por amor. Así que por ahí nos quisieron más las que alguna vez nos engañaron. Vaya a saber, ¿no? Vaya a saber, qué sé yo. Bueno. Hemos ido a la discoteca y el discotecario no nos pudo atender porque estaba con su amante.
Por favor, señor.
Así que...
profesional que es.
Nos dio un disco que es este, que es el tango Recordándote. Es un tango muy bello y la palabra establece una inmediata relación con este tema. Canta Gardel, adelante.
Indignado por el opio que me dice tan bulero, francamente estoy cabrero y jamás lo olvidaré, que una noche embabicado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bati arrabalero y te juro hasta ligero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino, si era el verso más divino llevarte en mi corazón. En mis noches delirio, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado desojé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, mulincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma silenciosa, cruel y cruda, ley entre verdad desnuda, te mira este amor. En mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado desojé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma.
Era Carlos Gardel, en La venganza será terrible, Recordándote. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a nuestra sección ¡Qué calor!
Sí.
¿Qué calores que hace, no?
Sí, señor.
En pleno verano. Y tenemos consejos para pasar un verano más fresco ahora que ya lo tenemos encima.
Sí, falta un poquito.
Tiene que ser muy rápido esto, ¿eh? Porque se está terminando el programa. Primer consejo, ventilar la casa. Lo mejor es abrir las ventanas para crear una ventilación cruzada, como la que hay incluso también por motivo sanitario.
Sí, pero en verano
no puede, porque todas las ventanas dan para el mismo lado.
Sí. Claro.
Bueno, abra la puerta de su casa. Y en unos 10 minutos se renueva el aire de toda la casa y además ya lo asaltaron.
Bueno, no sé si lo asaltaron o se renueva, pero si hace mucho calor afuera es un error porque le entra toda la calor.
No me importa, señor.
Adentro, señor.
Hay que ventilar.
Bueno.
Una ducha fría hace maravillas. O mire, este es un lindo consejo. Moje su cuerpo con un paño frío.
Sí.
Sí, un trapo.
Un trapo.
Sí.
Y ¿sabe lo que hay que hacer? Métalo un rato en el freezer.
Sí.
Al paño húmedo.
Sí, señor.
Cuando se enfría bien, se lo pasa por todas partes, especialmente las partes más calurosas del cuerpo humano, ¿vio?
Sí.
Y listo.
Es mejor que un aire acondicionado.
Bueno, sí. No sé, porque mire, tampoco va a andar repartiendo paños fríos a toda la gente que llega a su casa porque no tiene aire.
A mí que me importa la gente que llega a mi casa, yo tengo que estar fresco yo, señor.
Pero tiene que estar fresco usted y llega su novia.
Sí.
¿Sabe cómo viene de la calle su novia?
Sí, no me lo diga.
Bueno, sí, con el calor que hace, viene arrebatada.
Sí, sí. Pero bueno, ponerle paños fríos a una novia, así dicho, fuera de contexto, no parece muy aconsejable. Después, compre ventiladores que no enfrían, pero al mover el aire, disminuyen la sensación de calor en 1 o 2 grados. Yo por 1 o 2 grados, ni me agacho. No,
bueno, pero si usted está con los paños mojados...
Eso húmedo, sí,
el ventilador...
se pone el paño mojado y el ventilador,
sí,
y se ríe de Janeiro. Después, que no le dé entre el sol, impida la llegada de los rayos del sol. Para esto son muy útiles los toldos, provincia de Buenos Aires.
No, los toldos de lona.
Partido de General Viamonte.
Los toldos de lona, señor, no la loca, no el
donde,
lugar.
Donde justamente yo he nacido, ¿no? En ese partido. Son muy útiles los toldos, persianas o contraventanas. ¿Qué son las contraventanas? Que son como la contra de la ventana.
¿Contra?
No, me imagino.
Están en gente que está en contra de las ventanas y entonces se reúnen en el obelisco.
No, debe ser los postigos, ¿no serán las contraventanas? No sé.
Sí, creo que son eso. O también las persianas, ¿no? Que están. Pero que deben ser los postigos. Sí, sí. Qué palabra que se usa poco, postigo.
Sí.
Y qué artículo que se ve poco.
Sí, es cierto.
Han desaparecido los postigos. En mi casa había postigos. Cuando yo era chico, sí, sí. Y ahora los recuerdo. Y viene el postigo, la ventana y luego la persiana.
Ah, las tres cosas.
Ah, tenía
las tres cosas, sí, sí.
Ah, porque...
El postigo creo que... estaba en lo primero que vos veías desde adentro.
Sí.
Era para tapar los vidrios.
Ah, del lado de adentro, sí. Ah.
Del lado de adentro. Y tenía un cierrecito así nomás. Era una madera finita.
Claro.
Entonces era como una puertita que tapaba el vidrio. Después venía el vidrio, la puerta. El postigo formaba parte de la puerta, de la ventana, digamos.
De la ventana, sí.
Y afuera, ya en otro plano, con otro marco, la persiana. Bueno, después, no vaya a lo alto de su casa. Acá dice que el sótano es más fresco que el altillo.
Sí, pero hay que ver si tiene sótano y altillo.
Bueno, claro.
No tengo ninguna de las dos cosas, no.
Bueno, por eso.
Pero además el sótano es cerrado. Sí, sin embargo, pero... están fríos los sótanos, ¿eh?
Sí, es frío, sí, es frío.
Cuando uno desciende a las catacumbas, como he hecho yo alguna vez, lo primero que le sorprende es el frío que hace.
Mucho frío hace ahí.
Sí, sí. Bueno, después no cocine con la puerta cerrada, señora. O sí, cocine con la puerta cerrada. ¿Para qué? Para que el calor de la cocina no se vaya a toda la casa.
Ah, pero usted se asa.
Usted queda ahí claro. tan caliente como el, qué sé yo, como el guiso que está haciendo.
Y claro, le queda. Ahora se pone a hacer guiso con una ola de calor.
Sí, la verdad que sí, es una comida inapropiada con este día.
Claro, sí, tiene razón. ¿Qué comidas son inapropiadas para el verano?
Y el guiso, las comidas muy calóricas.
La polenta.
Polenta, buceca, mondongo, guiso de lentejas.
El chocolate. Y sin embargo se toma. Los chicos cumplen año en febrero, por ejemplo, sí, y hacen un chocolate.
No, frío se lo dan.
Para sus amiguetes. Están los chicos tomando chocolate y después salen al patio a correr. Y vienen así todo transpirado. A respirarle a uno encima. Bueno. Haga como los obreros japoneses, dice.
Cobre bien.
Cobre bien, sí. Si ya no puede más, haga lo que hacen los obreros japoneses. Tome una toalla, mójela en agua fría, exprímala, cuélguesela del cogote y pásesela por debajo de la ropa. Yo no he visto nunca a un japonés ni a personas de ninguna nacionalidad hacer esto. Y menos en películas pornográficas, como dicen.
Está mezclando, señor, todo. Yo le puedo decir una persona que lo hace, un compañero nuestro de esta misma radio.
El gusto enorme.
Te saluda, señor, el gran Víctor Hugo.
El gusto enorme. ¿Víctor Hugo
es japonés?
No, no es japonés, es oriental. Ah. Pero relata con la toalla mojada.
Relata partidos de Japón.
Con la toalla mojada en el cuello.
Bueno. Después mueva los muebles. ¿Para qué? Para sacarlo de donde está calientito. En verano, por ahí usted tiene un sillón cerca de la ventana. Sí. Córralo, porque si no, el sol se lo va a calentar.
Mismo de las paredes, que a veces se calientan, las paredes que dan al sol.
Sí. Bueno, también desprende mucho calor los aparatos electrónicos, las bombillas,
sí,
el horno, el claro, tostador, sí. Bueno, el extractor de aire, póngalo lejos de la televisión. ¿Para qué? Para que no se la chupe.
No, porque le extrae todo el aire caliente del televisor, debe ser.
¿Qué sé yo, señor?
O le interfiere la señal también.
¿Qué sé yo, señor? Que se den broma.
Si la televisión es nueva, ya no calienta.
Ya no
calienta más, ¿no? Como aquellos aparatos que usted podía poner, podía hacer, qué sé yo, calentar un sándwich.
Sí, señor, con las válvulas incandescentes.
Esos eran aparatos que vos te podías fulminar tranquilamente. Sí. Acá estos aparatos contemporáneos ni siquiera tienen botones. Vos no sabés, lo querés prender y no sabés dónde agarrarlo. Bueno, acá nos hacen señas.
¿De qué son las
señas? Con respecto a que no saber de dónde agarrar uno algo. Sí. Bueno, pero esas señas significan también que vamos a hacer una breve pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical de la noche, el momento del viernes con las series de ¿quién? Del trío sin nombre, de los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Muy bien.
Bueno, ¿qué música hermosa han traído en las alforjas?
Bueno, tenemos un super hiper estreno. Estreno de banda, de canción, etcétera.
Sí, y no creo que hagamos nunca más una canción de este grupo tampoco.
Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero, ¿por qué tan feo?
Sí. No, pero la canción se hizo muy popular. Sería una de esas bandas injustamente llamadas One Hit Wonders. Que son, la pegaron con un tema y sí, es señor. El único que conocemos. Es por ignorancia nomás que solamente vamos a hacer una canción.
Claro. Bueno, adivina, Gillespie, ¿cuál es?
Y para mí es los Spin Doctors.
Muy buena, pero
podría,
no.
Podría ser, ¿eh?
Con el tema...
No, es de la época. Es de la época. No, no.
ABBA. ABBA chiquitita.
No. ABBA tiene más hits que...
Sí, pero cuando sacaron chiquitita era la única.
Un temazo chiquitita, lo tiene que hacer el trío.
Sí. ¿Por qué?
Porque es un temazo. Ah. Bueno, pero ¿de qué se trata ahora esto?
A mí, sí.
Si yo le digo la banda Supergrass.
Sí.
No la conozco.
Y sí, justamente.
Sí, pero el tema lo conoce.
Sí. La canción se llama All Right y lo ha pedido Erika.
Bueno.
El hit del año.
All right.
All right.
Por el trío veraniego.
Sí, el hit del verano, no, era otro el hit del verano. Sí. Ya pasó de moda. Bueno, ahora es el momento de las series.
Sí. Sí.
Bueno, señores, esta es una de las más pedidas del año.
Ajá. Ah, sí. Mira. Hoy pidieron Bonanza.
No es esa.
No es Bonanza. Es de una serie actual de la que hablamos la semana pasada. La semana pasada ustedes nos dijeron que la exigieron y nosotros teníamos muchas exigencias acerca de la canción de esta serie.
¿De Peaky Blinders?
Exactamente.
¡Muy bien! ¡Qué bueno!
Muy bien. Al fin acierta algo.
Bien, no es el hombre del rifle.
Con música de Nick Cave. Esta es la de Nick
Cave. Claro, en realidad es una canción de Nick Cave que dura sus 5 o 6 minutos. Pero bueno, la
más apertura, que la serie dura.
Claro, no, bueno, pero la apertura dura 1 minuto y eso es lo que hicimos.
Qué sí. Bueno, qué bueno.
Bueno, vamos a averiguar quién la pidió.
Bueno, lo pidieron Thomas Dirie, Lou, Juli, August Busman, Mika González, Marce Rosa, Priscila y como 52 personas más.
Increíble, ¿eh?
Bueno, impresionante.
Vamos a escucharlo, dale.
Take a little walk to the edge of town, go across the tracks, where the viaduct looms like a burr of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires, in the humming wires, and man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. All a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Me gusta.
Hermosa, hermosa serie. Y bueno, habrá sido también de los temas más pedidos, como dicen ustedes, ¿no?
Porque no fue el más pedido de la historia.
¿Ah, sí? Ah, sí. Mire usted.
Todas esas personas. Cinco.
Ah, no, hubo el de Friends fue el más pedido, yo creo.
Ah, Friends también, sí, sí. Recuerdo aquel momento.
Sí, claro.
Bueno, trío.
Bien, pueden seguir pidiendo, ¿eh?
Ah, sí, por supuesto, claro.
Sí, pero en otro programa.
Sí.
Para otro programa, claro.
Claro, claro.
6585-5580. Ahí escribe mensaje de texto y ponen el nombre, porque si no, no sabemos quién lo pide, porque aparece solo un número. Gracias al trío y los esperamos la semana que viene, porque ahora viene el sordo.
Bueno,
bien. Adelante.
Ahí está viniendo.
A ver, maestro, para Mabel le piden la vieja serenata.
Sí, pero había otro pedido.
A tus ojos.
A tus ojos. Ah,
¿de quién
a unos
ese?
Ojos. Vamos a tocar a unos ojos mejor.
Unos ojos.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora. Tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo.
Muy bueno.
Bueno, ¿trajo la trompeta, Guinepi?
No. Sí, la trompeta de metal traje.
¿Y qué? ¿Cuál es la idea?
No, sería...
Bueno.
¿Qué quieres tocar?
¿Mi bemol? Sí, señor.
¿Qué va a hacer, entonces?
Sorpresa.
Bueno.
¿Puedo en mi bemol?
Dele.
Un, dos...
Thank you.
Bueno, ya que tiene la trompeta en la mano, voy a hacer alguna otra cosa.
Podemos hacer Walter Nelson Man.
Walter Nelson Man. Perfecto.
Uy, a ver, espera.
¿Esa es?
Sí.
¿Cómo hago?
¿Qué ahí?
Fa mayor.
No, es que quiere transmitir y tocar la pandereta al mismo tiempo.
No, no, no.
Eso no,
señor,
puede hacerlo, señor.
Mira, mira. Voy a tocar la pandereta. Dale.
Cuando quiera, ¿eh?
Oh. Un, dos, tres.
Guarde eso, Barton.
Habían pedido dos veces Llorando de Aerosmith.
Es verdad.
Ah, Llorando de Aerosmith es un... no suena hace rato.
Por algo será.
En la mayor.
Sí.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el cielo me mataba, y llorando de héroes mío.
Adiós, maestros.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.